A ver. Hola Javier, después de haber contemplado aspectos trascendentales sobre las indicaciones terapéuticas de las hemorroides, vamos a pasar al quirófano para señalar algunos aspectos técnicos de la intervención, es decir, cómo lo haces. Lo primero, ¿nos podrías contar cómo te planteas y cómo llevas a cabo la intervención?
Bueno, vamos a ver, Fernando, ya hemos comentado y en el tema yo creo que lo exponemos, que es absolutamente necesaria una estricta valoración del grado hemorroidal, es decir, especificar qué tipo de hemorroide tiene cada paciente. En general, hemos resuelto prácticamente todas. Nos quedan por resolver pues algunas hemorroides grado 4 y grado 3 que no hayan respondido al tratamiento. Y esto es lo que vamos a operar. Entonces, pues así en general, me gusta la posición de litotomía, por supuesto, preparar el campo y nueva valoración en quirófano. Y una vez especificada y concretada la situación exacta, en cada paciente, en cada hemorroide, Fernando, vamos a utilizar una técnica diferente.
Bueno, pero imaginémonos al paciente más habitual. Tiene 30 paquetes, grado 4, en sus posiciones izquierda lateral, derecha anterior y derecha posterior, un clásico. ¿Qué técnica utilizas y cómo lo haces?
Sí, bueno, vamos a de forma rápida. A mí me gusta el Milligan y Morgan en general, porque es que me va a resolver todo tipo de hemorroides. Infiltración con adrenalina, como creo que hace todo el mundo, triángulo de exposición. Y lo que es fundamental, y yo a los residentes y a algunos cirujanos jóvenes que de vez en cuando todavía vienen a ver alguna hemorroidectomía, les digo, hay que dibujar la hemorroidea, hay que respetar, hay que marcar los puentes hay que marcar la hemorroide para que queden puentes bucocutáneos satisfactorios, tanto del anodermo en sentido proximal como a nivel eso es proximal a nivel del pedículo para que no haya ninguna estenosis proximal. La incisión, pues con electrobisturí o tijeras, cada uno como consigue de liberación hasta la unión mucocutánea, separación, visualización del esfínter interno. Aquí, pues algunas veces sorprende cuando enseñamos el músculo longitudinal de par, pero es que está y es evidente. Y esto, para evitar lesión con bisturí eléctrico, lo separamos con tijeras. Profundizamos la disección de manera convergente, repito, para evitar la estenosis proximal y una vez liberado, pues doy un doble punto de transfusión con material reabsorbible 4 ceros y extirpación de la hemorroide.
Pero das doble punto, ¿no te parece mucho doble punto de transfusión?
Sí, bueno, esta pregunta me la hizo nuestro querido y respetado Juan Martí Ragué en una hemorroidectomía en directo en Terrassa. Bueno, pues la contestación es la misma, Fernando. Todos sabéis y tú sabes perfectamente que yo crecí solo. Y una de las complicaciones que se reflejaban en todos los sitios y se siguen reflejando es la hemorragia, el sangrado posoperatorio. Yo no me lo podía permitir. Entonces, pues en general, como lo que operamos son en grandes hemorroides, pues suele haber gran pedículo. Pero bueno. Y estoy adscrito a eso, yo ya no voy a cambiar, soy muy mayor. Y es verdad, pues a veces el pedículo es delgado y se puede evitar el doble punto de transfusión y se puede incluso coagular simplemente.
¿O colocar un taponamiento?
No, 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 nunca, nunca. Mira, sigo oyendo grandes gritos en algunos hospitales que visito. Y me dicen las enfermeras, es que le están quitando el tapón de las hemorroides. No, lo que hay que hacer es hemostasia cuidadosa. Y un consejo, si se ve un punto sangrante pero con latido arterial, no coagularlo, sino si es posible dar un punto de transfisión. Yo creo que esa coagulación, esa escara, es la que probablemente origina las hemorragias tardías. Y por otra parte, pues en algunos lechos, esos que llamamos sangrado estúpido, pues algún apósito de las sustancias hemostáticas que las va a expulsar el paciente sin ningún obstáculo y nada más.
Una cosa que puede ser un poquito difícil de comprender es que dices que utilizas técnicas distintas en un mismo paciente. ¿Cómo es esto?
Claro, claro, porque las hemorroides son distintas. Hay pacientes que tienen un gran paquete hemorroidal grado 4 con componente externo, pero pueden tener hemorroides grado 3, más o menos, o incluso grado 4 sin un gran componente externo. Entonces, pues en las primeras, pues un Milligan y Morgan. Pero si me permite utilizar un Ferguson, es decir, suturando y cerrando la herida, pues lo hago. Y hay otras veces que se acompaña de una hemorroide grado 3, por lo único, si no la he ligado, que algunas veces lo hago antes de la operación, pues aquí se trata de una ligadura que siempre lo hemos conocido como técnica de Mitchell, que es suturar por encima del clampaje, uh-huh, o como técnica de Bacon, que es suturar por debajo del clampaje. Es decir, en definitiva, de alguna manera, desde los años 80 y de forma muy selectiva, utilizamos una desarterialización y sin necesidad de Doppler, Fernando.
Bueno, así es. Y cuando existen hemorroides accesorias entre esos paquetes hemorroidales extirpados, ¿qué haces?
Bueno, pues hemorroides accesorias algunas veces puedes extirparlas con el componente principal, siempre, siempre respetando la existencia de puentes mucocutáneos. Otra forma de hacerlo es una disección submucosa. Se diseca por debajo del anodermo y de la mucosa y se extirpa ese componente venoso, arterial, que exista, pero respetando el puente. Luego, si no tiene componente externo, pues suturar, como hemos dicho antes, suturar sobre una pinza, que ya hemos dicho las dos formas de hacerlo. Y cuando es un gran componente, lo que hacemos es desconectar a nivel proximal, liberar de todo el esfínter interno, liberar el anodermo, extirpar el componente hemorroidal y reimplantar como si fuese un flap. Generalmente yo no creo que haya tenido que hacer más de dos en ningún paciente y se evita la estenosis.
Y hayas dicho algo de los flaps, que creo que también los utilizas en otras circunstancias, como en las hemorroides circunferenciales. ¿Qué haces con estos pacientes que tienen?
Sí, sí, lo prefiero. Prefiero esto que hemos comentado a un white hair. No lo he hecho nunca. Nunca lo he hecho, pero sí que lo he tenido en mente por si alguna vez lo pudiese necesitar y hacerlo correctamente, no como la anastomosis al anodermo que motivó el deplorable prestigio de la técnica. Pero no, yo selecciono los paquetes hemorroidales fundamentales, Milligan y Morgan, y posteriormente pues está la técnica de Bui o de Fassler-Arnold, que es reimplantar estos puentes mucocutáneos y que hace resolver perfectamente, permite resolver el problema de las hemorroides circunferenciales. Pero también te digo una cosa y me gustaría transmitirlo, es preferible dejar para un segundo tiempo la extirpación de una hemorroide o de dos hemorroides si es necesario, que correr el riesgo de una estenosis anal posterior.
Muy bien. Gestos extras, por ejemplo, la esfinterotomía interna, ¿la utilizas?
No, la esfinterotomía interna que todavía la sigo viendo medio contemplada en algún texto y demás, esto tuvo mucha difusión en los años 80, 90, sobre todo entre los franceses. pero ya a los en los comienzos de los años 80 hicimos un estudio manométrico. No había hipertonía en las hemorroides, entonces hacer una esfinterotomía, ¿para qué? Para que duela menos y crear un cierto grado de incontinencia. No. Hay veces que existe un dolor llamativo que porque coincide con una fisura anal. Entonces lo que tratamos son las hemorroides con la fisura y si han fracasado otros tratamientos, pues esfinterotomía. Pero por las hemorroides y acompañar a la hemorroidectomía en sí misma, no, nunca.
Bueno, en los últimos años hemos asistido a un boom, de la hemorroidopexia. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Pues mira, la opinión no fue favorable desde que vi la primera exhibición de Antoni Longo en Valencia. No me puedo extender en este sentido, pero vamos, yo lo que veo es que se utiliza fundamentalmente en hemorroides grado 2, grado 3. Y si las grado 2 o 3 las resuelvo con esclerosis o con coagulación infrarrojos o con ligadura con banda elástica, pues evidentemente no veo justificación para las complicaciones, los efectos secundarios y sobre todo mucho más cara. Por tanto, no lo he hecho nunca. Bueno. Quizá en unas hemorroides grado 4 sin componente externo, creo que es una indicación en la que se podría utilizar.
Bueno, y otro boom, el de la desarterialización. Cuéntanos, ¿qué opinas?
Pues lo mismo, realmente quienes publican sus resultados en grado 4, los resultados no son satisfactorios. Entonces, pues estamos lo mismo. Veo que se describen en trabajos desde hemorroides grado 1 a grado 3, pues ya... Ya lo hemos comentado, creo que se resuelven con otros procedimientos.
Bueno, ¿y alguna consideración final antes de terminar este audio?
Pues lo que ya hemos insistido, insistimos en nuestro trabajo y creo que en otros momentos, hay que utilizar, hay que seleccionar muy bien las hemorroides que vamos a operar, hay que aplicar una técnica meticulosa y aquí pues evidentemente está incluida la experiencia de cada cirujano para utilizar la técnica que considere. Pero yo lo que sí ruego una vez más también es que se haga un análisis riguroso y crítico de los resultados que proporciona cada una de ellas. Nada más, Fernando.
Pues te agradezco mucho la información y el momento que nos has dado, porque creo que lo que has plasmado en este audio es verdaderamente relevante. Muchas gracias,
Javier. Muchas gracias.